Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, este programa de Epicentro TV en alianza con LR+. Hoy no está con ustedes René Gastelumendi, he tenido un pequeño imprevisto, así que yo voy a tratar de informarles y acompañarles, que de eso se trata. Para variar, el día viene cargado de noticias, es la de siempre. Y hoy les hemos resumido estas 5 noticias a esta hora del día, porque uno nunca sabe lo que puede pasar 2 o 3 horas después. La primera noticia es que, como ustedes sabrán, el domingo el presidente Pedro Castillo tomó juramento a 4 nuevos ministros. Bien, pues ayer ha anunciado que va a haber más cambios. Esto es algo así como ministros a granel. Apenas unas horas después de haber juramentado a 4 nuevos ministros, el presidente Pedro Castillo anunció que habrá nuevos cambios y reiteró que los ministros están en permanente evaluación, que los ministros se deben al pueblo. Castillo habló ante los licenciados de las Fuerzas Armadas, que fueron a pedirle, entre otras cosas, que cumpla su promesa de campaña de darles un bono de 2.500 soles y de darles contratos de seguridad en empresas, en entidades públicas. Castillo no se refirió concretamente a este tema, a lo que ellos le estaban pidiendo. Más bien, lo que dijo y advirtió es que hay gente que toma fotos, que se toma fotos con él en provincias y que luego utiliza esa imagen para decir que es vocero del gobierno. Dejó en claro que el único vocero del gobierno es el premier Aníbal Torres. La que también, la nota 2, la noticia 2 de hoy, se refiere a Dina Boluarte, la vicepresidenta en problemas. Si bien es cierto que durante todo este tiempo la vicepresidenta Dina Boluarte ha estado tratando de pasar de refilón por todos los problemas que ha enfrentado el gobierno, incluso se hablaba de problemas entre ella y el presidente, ahora la que está en problemas, valga la redundancia, es ella. Denuncia constitucional contra la vicepresidenta. La vicepresidenta, Dina Boluarte, respondió al informe de control de fiscalización de la Contraloría que señala que habría incurrido en infracción a la Constitución por hacer parte de la Junta Directiva de la Asociación Club Apurímac y además por no consignar en su declaración jurada los trabajos en el Estado de uno de sus hermanos y de un cuñado. La presidenta se refiere al Club Apurímac, dice que pidió licencia y que no ha violado la Constitución, pues no ha participado en la gestión de la entidad, salvo, dice, para hacer la transferencia de poderes. En el comunicado, porque Dina Boluarte ha respondido con un comunicado al comunicado emitido por la Contraloría, dice que no supo que ningún hermano suyo trabajaba en el Estado y que lo supo recién en agosto, cuando ya era vicepresidenta en funciones, que su hermano había firmado un contrato CAS con la Municipalidad de Pueblo Libre. Estas son las explicaciones que da la vicepresidenta Dina Boluarte, pero ya desde el Congreso parece que la tienen en la mira. La congresista Norma Yarro, de la bancada Avanza País, ha anunciado que presentará una denuncia constitucional en su contra basada en este informe de Contraloría referido, repetimos, a su participación en el Club Apurímac y a los contratos firmados tanto por un hermano como por su cuñado con organismos del Estado cuando estaban prohibidos de hacerlo, siendo ella una alta funcionaria del Estado. Según Dina Boluarte, ella tiene 9 hermanos y se enteró recién en agosto de que uno de ellos había firmado contrato con la municipalidad. Y siguen, vamos con la tercer noticia, siguen RQR desde el Congreso pretendiendo denunciar al presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el primer informe de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria. El congresista envió su informe a la presidenta de la comisión, Rocío Torres, de Alianza para el Progreso. En el informe señala que hay mérito para continuar con el proceso por las declaraciones que dio Castillo en el sentido de que podría preguntársele al pueblo si está de acuerdo con darle una salida al mar a Bolivia. Próximamente se debe citar a una audiencia pública sobre este asunto. El presidente, en honor a la verdad, ha repetido hasta la saciedad que nunca pretendió dar una salida al mar a Bolivia. Este es el mar de la traición y mar de traiciones parece que hay por todos los lados. Además, también está la figura de esta traición a la patria, que los que la han presentado se refieren a artículos que han quedado ya obsoletos. Y vamos con la noticia número 4. Castigo a violadores. Las denuncias por violación a menores de edad continúan. Y esta vez el que se ha pronunciado es el ministro de Educación, que castiguen a los violadores. El ministro de Educación acudió al centro poblado Pampamarca, en donde 11 alumnas de la institución educativa multigrado número 32.797, Santa Rita Sur del distrito de Chacya, en la provincia de Pachitea, en Huánuco, fueron abusadas, fueron violadas, según la denuncia que ha hecho la directora de esta misma escuela. El caso está ahora en manos de la Fiscalía Provincial Civil y de la Fiscalía de Familia de la provincia de Pachitea, Huánuco. El ministro de Educación, Rosendo Serna, dijo que se ha conformado una comisión con participación de los ministerios de la Mujer, Salud, Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social. Hasta ahora ha sido identificado como posible responsable un hombre de 43 años que está prófugo y al que 6 alumnas de la misma educación educativa lo señalan. 6 alumnas violadas. Esta es la noticia que se conoce porque, como lamentablemente ustedes sabrán, hay denuncias todos los días y la mayor parte de ellas no llegan, de violaciones y abusos contra menores, no llegan a ser denuncia. Y seguimos, la noticia 5 vuelve a tener al presidente como protagonista, al presidente y a este plagio a plazos. La Universidad César Vallejo le pidió a la SUNEDU la ampliación del plazo para entregar la documentación sobre el posible plagio de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo y de su esposa Lilia Paredes. SUNEDU informó que le dio plazo a la Universidad de Acuña hasta este viernes 27 de mayo para que entregue la documentación y la superintendencia pueda hacer su propia investigación. Sin embargo, la SUNEDU, la maltrecha SUNEDU y atacada por todos, advirtió que en el marco de la autonomía universitaria, la evaluación y revisión de las tesis y otros trabajos de investigación es responsabilidad de cada universidad, no de SUNEDU, pero que las universidades tienen la obligación moral y ética de cuidar su prestigio, garantizando la calidad, pertinencia, integridad y originalidad de los trabajos de sus tesis. SUNEDU sí tiene facultades para establecer si la universidad cumplió con los procedimientos y la normativa para avalar la tesis y otorgar el título tanto al presidente como a su esposa. Es curioso, como le pasó a Al Capone, ¿no? Al Capone cayó por los impuestos y pese a todo el drama político y a todas las crisis políticas, el punto más débil en estos momentos del presidente Pedro Castillo es su tesis. O se radicalizan las denuncias, no llegan a nada. Estas son las 5 noticias que a esta hora del día les proponemos desde aquí, desde Grado 5. Hoy tenemos un entrevistado de lujo, nos acompaña hoy Jeffrey Radzinski, espero haber dicho bien su nombre. Él es analista y director de la agencia GFP. Jeffrey, bueno, ya hemos contado las 5 noticias rápidos y furiosos, así bueno, furioso, uno no deja de estar furioso, ¿no? Violación, plagios, o sea, es una crónica roja eterna, ¿no? Más allá, una crónica roja sin asesinatos, ¿no? Parece que eso es el Perú últimamente, ¿no? Bueno, la noticia central hoy es este anuncio que ha hecho el presidente de que va a haber nuevos ministros, ¿no? Esto parece, no sé si parece siembra cosecha de ministros o todo lo contrario, ¿no? El presidente que dice que está aprendiendo a gobernar parece que todavía sigue estudiando para aprender a nombrar a ministros. Cuatro gabinetes en lo que va de su mandato y casi llegamos pronto a la veintena de ministros cambiados. Eso tiene un impacto directo en cómo funcionan y cómo se resuelven los problemas desde las diferentes carteras. Jeffrey, ¿qué piensas?
Definitivamente, Anuska, la situación es dramática y para ponerlo en contexto, el solo hecho de tener tantos cambios ministeriales y estos cuatro gabinetes es un asunto inédito en nuestra historia republicana. Nunca habíamos tenido tantos cambios ministeriales en tan corto tiempo. Entonces tengamos eso en consideración. En segundo lugar, el solo anuncio permanente de nuevos cambios, como si fuera una sorpresa y algo positivo, es sintomático también del desgobierno, porque lo que se requiere en estos momentos es predictibilidad, no anuncios de cambios permanentes que no sabemos en qué sentido van a salir. Ahora, yendo a lo concreto y a los cuatro cambios ministeriales que se han dado el domingo, me permito algunos comentarios. El primero.
Claro que sí. Para el que no sepa, Jeffrey, por si alguien todavía, porque los ciudadanos están sobreviviendo, la gente está sobreviviendo y no tiene por qué estar pendiente. Además, esto es como una ruleta rusa, es una tómbola, ¿no? A ver a quién cambian hoy. Por si acaso, el domingo el presidente cambió y nombró a nuevos ministros en la cartera del Interior, de Energía y Minas, Agricultura y Transportes y Comunicaciones, Jeffrey.
Correcto. Lo más relevante, me parece a mí, es lo de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque era parte de la cuota de Vladimir Cerrón y es un ministerio que en este momento tiene un protagonismo fundamental, no solo porque históricamente la minería representa muchísimo para el Perú, es la principal fuente de divisas, el cobre es el principal bien que exportamos en el Perú, sino también por la conflictividad social. Fíjate lo que ocurre en el corredor minero del sur, las Bambas más de 30 días parados, lo que tuvimos en Cuajones y una serie de casos más. Entonces, ahí hay un hecho relevante desde el punto de vista político. Vladimir Cerrón ha perdido el control del Ministerio de Energía y Minas y hay una suerte de enroque, si cabe el término, y ha ganado espacio en agricultura. Si bien es cierto, no con un militante, sino con un ex militante de Perú Libre y un adulón aparentemente del propio Vladimir Cerrón. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento a considerar. Lo segundo es el tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la cartera que tiene mayor presupuesto.
Jeffrey, perdona que te haga esta, que te corte el hilo, como se dice, ¿no? Pero es muy importante en un momento de crisis alimentaria que puede afectar a 15 millones y medio de peruanos. ¿A quién pones al frente de, digamos, junto con el Interior, estos momentos, Interior, Energía y Minas? Y sobre todo, y creo que en primer lugar, el Ministerio de Agricultura es el más sensible por lo que se nos viene. Y porque la mayor parte de los conflictos al interior del país han sido por cuestiones relacionadas con el agro. Entonces, se pone a una persona que no tiene la calificación, que no tiene la trayectoria en un ministerio tan sensible, ¿no? Al señor Javier Arce.
De acuerdo, hablemos entonces de agricultura. La designación de un ministro, básicamente, que es un cargo político por definición, debería basarse en la búsqueda o de un especialista en la materia, en el sector, o de un político con la habilidad de convocar a un equipo que le permita gestionar. En este caso parece que no hay ni especialista ni político. Pero digamos algunos datos objetivos antes de pasar a mi lectura. Dato objetivo, el cuarto ministro de Agricultura en lo que va del gobierno. Dato objetivo, si uno revisa la votación de Pedro Castillo y el respaldo que ha tenido a lo largo de estos 10 meses, que evidentemente ha caído muy fuerte, pero en el sector rural ha tenido un respaldo importante desde las elecciones y desde la votación. Entonces, es una cartera muy cercana a los bolsones que todavía respaldan a Pedro Castillo. Tercer punto, una de las pocas banderas que ha tratado desde el punto de vista programático de colocar este gobierno es lo que denominaron la segunda reforma agraria. Entonces, hay una promesa y hay una expectativa política centrada en un sector de la ciudadanía muy asociado al pequeño agricultor, la agricultura familiar. Entonces, hay una relación ahí. Y cuarto, hay un tema identitario que se ha esforzado el presidente desde la campaña de ver de su origen, no solo como profesor, sino también campesino. Entonces, yo creo que esas son aristas políticas para ver esto. Dicho esto, hay una expectativa muy grande y una decepción como correlato de esa expectativa muy grande. Y uno se fija, por ejemplo, en la Sierra Central, donde cayó muy fuerte el respaldo a Pedro Castillo, en gran medida porque le prometieron desde el primer gabinete una serie de cuestiones que no se han cumplido. Ahora, los especialistas en agricultura, yo no soy uno de ellos, tienen consenso en que la situación es dramática, no solo por el tema de los fertilizantes, no solo por los problemas logísticos, digamos, que trascienden a la realidad del Perú, sino también porque estos cambios constantes han apartado a funcionarios y mandos medios. Y sobre eso permíteme incidir, porque lo he visto también en otros sectores, en energía y minas, por ejemplo. Lo que ha pasado con los cambios constantes de ministros es que han destruido lo poco de una tecnocracia medianamente suficiente para ejercer las políticas públicas.
Pero hay un suicidio, Jeffrey, no es un suicidio. Bueno, parece que tiene más vidas que los gatos, pero quiero decir, no es un nuevo suicidio poner al frente del ministerio más sensible, con el que, por trayectoria, como tú estás diciendo, y por campaña, y por promesas, y por todo, y además por la misma situación nacional e internacional, es el más sensible, poner a alguien que no tiene los pergaminos para hacerlo, que no es su lugar. O sea, ¿no es un nuevo suicidio político esto? O sea, ¿cómo entender?
Lo que pasa es que tenemos que leerlo dentro de la conducta que tiene este gobierno.
Y solo es porque es de Perú Libre.
Lo que yo leo exactamente es, por un lado, cuota, por otro lado, la búsqueda de control de direcciones generales y de programas de gobierno asistenciales. Recuerda que estamos iniciando una campaña municipal y regional. Y ahí hay un factor que muchas veces no se ve desde la capital, pero ya es el principal tema de discusión política en muchas provincias y en zonas rurales. Colocar a los alcaldes es relevante. Y hay una relación ahí, creo yo, también con estas designaciones. Y por otro lado, hay la búsqueda de control de puestos públicos, Anuska. Entonces, el Ministerio de Agricultura es un ministerio grande, al igual que el de Salud, que el de Educación. Energía y Minas, por ejemplo, tiene muchísimo poder, pero no tiene tantas plazas. Yo sé que suena dramático lo que estoy diciendo, pero creo que tratando de comprender,
tratando de responder a tu pregunta,
creo que esas son las motivaciones gubernamentales para a veces hacer estas decisiones.
Claro, Jeffrey, pero diríamos que Vladimir Cerrón, que está furibundo, así lo ha hecho, se ha encargado, como siempre, de pontificar y de demostrar su poder, o el poder que él cree que tiene, ¿no? No se amarra la lengua nunca, ¿no? Quiero decir. Entonces ya ha hecho notar que esto que ha sido inconsulto, que este gabinete no le pertenece, pero todo hace indicar que el ministro de Agricultura es su cuota, ¿no? Lo que tú decías. Ahora, Vladimir Cerrón se ha quedado con el ministerio bomba. Quiero decir, energía y minas ha tenido muchos problemas, Petroperú, el alza de precios, pero en energía y mina, pero en agricultura no hay plata, hay que buscar fertilizantes, solo hay 350 millones de soles. No hay cómo hacer llegar, en el caso que se pueda comprar la urea a provincias. Los conflictos te vienen de ahí. El apoyo, pero también el mayor descontento, es con la gente del campo, ¿no? Entonces, también Vladimir Cerrón en sus cuentas no ha hecho bien las cuentas porque ha cogido el peor ministerio de todos. Ahora, me gustaría ir al Ministerio del Interior, que es el otro ministerio sensible, ¿no? Ha perdido energía y minas. Parece que todo el mundo está de acuerdo que más o menos la nueva ministra de Energía y Minas, Alexandra Herrera, al menos no tiene mayor inconveniente. Por el momento no sabemos qué tanta...
Y en términos relativos a Nusca, la verdad es que toca analizarlo así. Comparado con su antecesor, por lo menos es una persona que conoce la materia, que ha trabajado años en el ministerio. Recordemos que fue efímera ministra, estuvo con Valer seis días en febrero.
Pero ahora,
pero fue funcionaria pública y conoce, ¿no?
Tiene trayectoria y además Vladimir Cerrón ya le ha empezado a tener en la mira, ¿no? Este, claro. Y esto me lleva a preguntarte ahora, ¿qué crees que va a pasar con la ministra de Trabajo que tiene a puertas la censura? Ella es alguien de total confianza del presidente y no se entiende muy, pero sin embargo repudiada por Cerrón, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que va a ser el futuro de la ministra de Trabajo? ¿Crees que ya han negociado para que se quede, que ya han transado para que ella se quede, que la están mandando a que la acribillen y la dinamiten en el Congreso, porque Cerrón sería raro que votase en contra de su censura? ¿Cómo ves? Porque es un ministerio muy delicado, ¿no?
Sí, creo que eso va a pasar más por lo que haga esta oposición tan poco predecible, falta de liderazgos, y que en buena cuenta va a medir dependiendo de los eventuales cambios que sigan, ¿no? En el gabinete. Lo que sucede, Anuska, es que paradójicamente tienes un Congreso que mientras habla de censuras, de traiciones a la patria, de vacancias presidenciales, es bastante débil para tomar decisiones de censurar ministros. Solo he hecho con dos ministros. Entonces, al final tienes una oposición con representantes de Renovación Popular que terminan saludando decisiones inconstitucionales y arbitrarias, como cuando nos encerraron a todos los limeños y chalacos con una medida arbitraria y absurda. Salió pues el congresista Montoya a decir que si era coherente y a felicitar al gobierno. O tienes, por ejemplo, a congresistas que relativizan algunas cuestiones terribles de denuncias de corrupción. Entonces, con esa oposición, responder a la pregunta pasa más por qué cálculo están haciendo en el Parlamento que por otra cosa.
¿Y cómo se levantan ese día? Jeffrey, para terminar, a ver, hagamos apuestas. ¿A quién crees que va a sacar y a quién crees que va a nombrar el presidente?
Mira, complicado animarme a apostar así, porque la constante en este gobierno ha sido, digamos, la inconsistencia y la incongruencia en las designaciones. Ha sido incapaz de cohesionar el equipo.
Ya no le quedan ni muchos profesionales que se la quieran jugar, ni le queda ya más tiempo. O sea, no puedes estar reprobando por sistema. Al final te acaban expulsando del colegio. Si reprueba.
Y lo que sucede, Anuska, es otra paradoja. No se pueden ejecutar políticas públicas con tanta inestabilidad. Pero por otro lado, con un equipo gubernamental tan deficiente, tampoco se puede. Entonces es un círculo vicioso. Tengo que cambiar porque con este equipo no se pueden tener buenos resultados, pero los cambios constantes tampoco me permiten esos resultados. Entonces, a mí me parece que en este momento hay pocas salidas y eventualmente un cambio mayor implicaría volver a ir al Congreso a pedir la confianza, que es un asunto no menor. Entonces, creo que esas son las discusiones que estamos teniendo en este momento el gobierno, y creo que el error más grave es que no logra colocar, aunque sea una o dos banderas prioritarias en la agenda del debate público. En eso se parece mucho el Congreso y el gobierno.
Bueno, sí, en cambio, el ministro del Interior parece que sí que hay consenso, que es un hombre de trayectoria, y bueno, la vicepresidenta que ha intentado ir de costado últimamente por todo, como para esperando ahí, ¿no?, como cazador, ¿no?, a ver si caía la presa mayor, caía su presidente. Claro, ¿no?, ahí... ahora está en problemas. Te agradezco mucho, Jeffrey. Conversaremos en otro momento para hablar más en profundidad de estos temas. Y bueno, esta tarde o mañana puede ser el mundo al revés del que hemos contado hasta ahora. Así que nos vemos en cualquier momento y muchísimas gracias, Jeffrey.
Un placer. Buen día. Gracias también, Anuska.
Buen día. Y con todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana estará aquí, como siempre, René Gastelumendi. Que tengan un buen día o que al menos intenten tenerlo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.